Soy Felipe Morales, el Franco del Foot, y te traigo los secretos mejor guardados en las canchas de fútbol, cosas que no sabías y quizás que nunca te imaginaste de sus protagonistas.
¿A que no te la sabes? Con el Franco del Foot, exclusivo de Footbox.
Capítulo 21 de A que no te la sabes, Felipe Morales, el Franco del Foot. Qué placer, qué joyas hemos contado aquí. Cosas efectivamente que no te sabías, anécdotas, y esa es la intención, recuperar sobre todo el pasado para que te enteres y cuando acabe esta emisión, este podcast, digas, ay güey, esta no me la sabía. Y por eso, de cara al México contra Canadá, que vivirá ahí por siempre, desde la memoria, tenemos a Raúl Orbañanos de invitado. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán aquella mítica narración cuando México avanza a la Copa del Mundo del 94 de Hugo, el abuelo, gol, estamos en el Mundial.
Allá va Luis Flores, cubre muy bien, se va Luis Flores, atención, llega quién, Hugo, el abuelo, gol, el abuelo. Del Mundial.
Bueno, el señor que tengo aquí al lado fue el autor material e intelectual de eso. Raúl, ¿cómo te va? Recordar es vivir. Cuéntanos, a que no te la sabes, ¿cómo narraste ese gol que te tocó en televisión? Me dicen por ahí, porque tú también estabas narrando el primer tiempo para radio. Bienvenido.
¿Cómo estás, Felipe? Qué bueno que me invitas a tu podcast para platicar de esto que recordar es vivir. Fue en Toronto y fue el 9 de mayo de 1993, un día antes del Día de la Madre, fíjate.
Y mira nomás, le dieron en la madre a Canadá, ¿no?
En toda la madre.
Oye, ¿te disparó de alguna manera la carrera o se te recuerda mucho más por eso? Ya tenías, por supuesto, tu bagaje, tu prestigio, pero esa narración fue un boom, Raúl, sobre todo por el momento tan climático que vive México al avanzar esa Copa del Mundo, acompañada de ese relato, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasó, Felipe? Parece mentira, pero jugar contra Canadá causó una expectación terrible en México, ¿eh? En Toronto, creo que había 10,000 canadienses en el partido. No, bueno, ni 10,000. El estadio se llenó. Era un estadio muy chiquito de una universidad. Se llenó, pero el gran porcentaje era de mexicanos, porque voló un charter, dos charters volaron para seguir a la selección. Uno de ellos, un avionzote grandote, muy grandote, en donde iba el equipo mexicano, iban los medios, iba público. No, el regreso fue impresionante, fue un desgarriate, pero bueno. Y se llenó de más mexicanos, pero el canadiense no sabía ni de qué se trataba. No había ni remotamente la afición que hay ahora por el fútbol en Canadá, ¿eh?
Me imagino. O sea, cuando tú llegas a Canadá, llévanos ahí, ya estás ahí. Ves que llegas al aeropuerto y el taxista siempre te dice, bueno, coman acá, vayan allá. Oiga, ¿cómo está el clima? Oiga, ¿cuál es el equipo más popular? ¿Te voltearon a ver así de que viene México a jugar hockey?
Sí, no, está buenísimo porque te lo voy a platicar, mira. Se me adelantaron mis compañeros una comida, porque entre paréntesis, a mí lo que me encanta de los viajes cuando voy a trabajar es la comida. Soy un apasionado en la comida. Entonces ya averiguamos dónde había que ir a comer y nos dijeron, vayan al Muelle 4. Ahí van a ver que está de maravilla, con vista al mar, o sea, todo bueno, ¿no? Pues ahí vamos. Y llegamos y se adelantaron ellos y yo me voy después en un taxi, me subo al taxi. Y le digo al taxista, pues vamos acá, etcétera, etcétera. Y entonces le digo al taxista, me pregunta el taxista, ¿y qué hace aquí en Canadá? ¿De dónde es? Le digo, de México. ¿Y qué hace aquí en Canadá? Ah, pues vengo al partido. Dice, no me diga, yo no sabía que les gustaba tanto el hockey sobre hielo. No, le digo, vengo al partido de fútbol para la Copa del Mundo. No tenía ni idea, pero ni idea, ni idea, ni idea. Y coincidía con que se estaban jugando etapas de playoffs de la famosa Copa Stanley, que es la copa de hockey sobre hielo. No, ya la afición para el hockey sobre hielo es impresionante. Entonces, este cuate pensó que yo iba al hockey sobre hielo. Ni idea tenía que había fútbol. Ni
qué
idea.
Belleza. Mira, a que no se la sabían ahí. Así como era esto que narraste ese juego en dos transmisiones distintas, primer tiempo en radio, segundo en televisión, eran otras épocas, pero ¿cómo fue eso? Enrique Bermúdez también alternando, ¿no? En ese juego, Raúl.
Yo con el perro, fíjate que nunca hemos sacado la cantidad de juegos que narramos juntos, pero deben de ser una cantidad muy alta, incluyendo de selecciones. Y ese día a Enrique le tocó narrar el primer tiempo radio y el segundo, el, al revés, el primer tiempo de tele y el segundo de radio, y a mí el primer tiempo de radio y el segundo de tele. Yo hacía pareja con Lalo Trelles y él hacía pareja con Juan Dosal. Y total, pues los goles buenos llegaron, el de Hugo llegó en el primer tiempo, pero el del abuelo, que es el bueno, llegó en el segundo tiempo y ese nos tocó a Lalo Trelles y a mí. Y entonces, si por ahí escuchan mi narración otra vez, pues sí es una narración muy emotiva para la época, ¿eh? Han evolucionado las narraciones. Ahora la oigo y digo, ah, qué aburrido eras, güey, ¿no? Pues ahora es mucho más emotivo todo. Pero
era más flat, ¿sí?
Sí, era un poco más flat. Pero bueno, finalmente quedó en el recuerdo de mucha gente y en el recuerdo mío y en el recuerdo del abuelo. Yo cuando veo al abuelo, cuando trabajo con el abuelo aquí en los podcasts de Footbox, le digo, oye, abuelito, te llevé a la fama, te puse como parador, compañero.
Es la que te iba a decir, te hice famoso, ¿no? ¿A quién hizo famoso ahí? A ver, un extracto, Raúl, ¿cómo fue? Hugo, el abuelo, ¿cómo fue? Te salió el alma,
todo,
¿no?
Todo empieza con Luis Flores por el costado, con Luis Flores. Y Luis Flores que ya hace la jugada y ahí es donde aparece la frase de Hugo Sánchez, el abuelo. Y luego narro el gol y hago una pausa y para meter, estamos en el Mundial. Pero en la pausa se oye ¡gol! Un grito de gol de un aficionado y es Lalo Trelles que se me metió en la narración.
Hace Lalo Trelles era el que se oye de fondo, mira.
Es el que se oye de fondo.
Abrazo para Lalo. Y ahí empieza la canción de nos vamos al Mundial, sí, nos vamos al Mundial, sí, fue, México fue, está de fiesta, ¿no?
Es que no habíamos ido al Mundial 90. El Mundial 86 se jugó en México. A 90 no fuimos por los famosos cachirules, ¿sí? En el Mundial de 82 no fuimos a España. O sea, te estoy hablando que llevábamos 3 Copas del Mundo en donde no calificábamos, porque México se jugó como local. Y por eso había tanta euforia, porque de alguna manera regresábamos a un Mundial, ¿no? Esto fue lo que provocó este partido, porque contra Canadá, pues, digo, dicho con todo respeto, a Canadá le tienes que ganar fácil, ¿no?
Sí, 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 se apretó demasiado, ¿no? ¿Cómo era esa eliminatoria mundialista en la que solo había un pase, no?
Solamente había un pase, uno solo, y ese fue de México. El partido más difícil no fue ahí, ¿eh? El partido más difícil fue en Honduras, porque en Honduras ganó México 4-1, pero no fue difícil por el partido, sino porque nos estuvimos 2 horas y media, 3 horas en la cancha de que la gente quería golpear a todo lo que olía a México, aficionados, a prensa, a futbolistas, y nos reunieron a todos en el medio de la cancha allá en Tegucigalpa. Ese fue el más complicado. En Canadá no, en Canadá estuvo muy tranquilo. Y el viaje de regreso, ahí te lo encargo, ¿no?
¿Cómo fue esa historia? ¿Qué pasó en ese avión?
Yo no sé. Pues mira, cuando regresábamos de Canadá, muchos fueron a comprar sus botellas al duty free, ¿sí? Para traerse. Era en la época en que el duty free, el whisky, si lo comprabas allá era más barato, ¿no? Bueno, pues las botellas no llegaron a México.
Se descorcharon, les cobraron descorche el capitán.
El avión no era canciones, era. No, era una auténtica fiesta, un avión charter, ¿no? Sí hubo, no digo nombres, pero hubo gente que sí se bajó en completo estado etílico. Y fue un viaje muy divertido, un viaje de esos inolvidables, ¿no? Inolvidables.
Oye, eso,
hay otra anécdota buenísima.
Sí, cuéntamela, ¿no? Por favor.
Que me dice uno de mis compañeros del grupo que íbamos de Televisa, dice, oye, te encargo mi maleta, por favor. Digo, sí, cómo no hay, déjala. Y de repente llega y dice, oye, te encargué mi maleta. Y le digo, pues ahí la tienes. Sí, dice, sí, pero ya la llevaba un policía por el pasillo aquel para revisar.
No, hombre.
Habían quitado la maleta y no, pues nos tenían los policías muy vigiladitos porque pues ya se veía mucho, mucho desorden en el aeropuerto.
Mucho escándalo.
Mucho festejo, es la verdad.
Mira nada más. Imagínate con redes sociales lo que pasó en ese avión, un telefonito por ahí que se hubiera escapado y ya hubiéramos estado diciendo estos que se toman la profesión con poco respeto, cambiaron muchas cosas, ¿no?
No, ahí te va, mira, si hubiera habido redes sociales ahí, no hubiera sido una maravilla lo que hubiera salido ahí.
Muchos no hubieran ido a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, pero es que te digo una cosa, el festejo era los jugadores iban adelante, iban aparte, ¿no? Uh-huh. Pero la prensa con los aficionados que íbamos en la parte de atrás, no, bueno, era una mezcla de aficionados y prensa, todo el mundo festejando. Esa selección de 1994, un año antes con Miguel Mejía Barón, para mí es la que cambia el no el rumbo del fútbol mexicano, yo diría el prestigio del fútbol mexicano. A partir de ese momento nos empezaron a tomar en serio con aquella camada de futbolistas de Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez ya era veterano, luego apareció por ahí Sague, Alberto García Aspe. Esos fueron los que cambiaron el prestigio del fútbol mexicano de la mano primero de Menotti y luego de Miguel Mejía Barón. Nos empezaron a tomar más en serio.
Con aquel subcampeonato de Copa América te refieres, ¿no?
Exactamente, que fue un año antes.
¿Qué selección te ha gustado más? ¿Esa del 94, la de la Puente del 98? ¿Se le acerca la de la Volpe del 2005 en Confederaciones? ¿Alguna de antaño, de Borja, de la Tota? ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti?
A mí la que más me ha gustado es la de 1993 de Mejía Barón en la Copa América. Para mí es la que mejor ha jugado de todos. Es una pena que no haya llegado a 1994 como jugaba en 93. Jugaban por nota. O sea, Argentina, que nos ganó la final, era un partido que ganaba cualquiera de los dos, ¿eh? Estamos hablando de una Argentina de grandes futbolistas. Y luego te digo otra selección. 1993 me gustó muchísimo esa selección. Y la de la Volpe de 2005.
Es
un año antes de la Copa del Mundo también. Yo no sé por qué. Parecemos guajolotes. En la víspera morimos, ¿no? Un año antes es cuando jugamos muy bien. Las dos, esas son las que más me ha gustado. Luego coloco a la de la Puente de 1998, por supuesto, y algunas otras, pero las que más me han gustado a mí son esas dos, ¿no?
¿Y el gol de tu vida narrado es ese del abuelo? ¿O recuerdas otro que se te venga a la mente en Copas del Mundo seguramente? ¿El gol relatado que tengas así enmarcado entre dos vidrios?
Pues mira, por lo que significó este de México contra Canadá, hay otro también de ¿cómo se llama? De Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de 1998. Es un poema ese gol. Lanzándose en una especie, no sé si es chilenita, media chilena, invertida, con el pie cambiado, y la mete en un golazo cuando perdíamos 2-0 con Bélgica, empatamos a 2. No, bueno, ese también fue un golazo, ese me gustó mucho. Y otro de Cuauhtémoc en Jamaica, que nos ganaba Jamaica 2-0 con el Vasco Aguirre, y si perdíamos, adiós a la Copa del Mundo, ¿eh?
Cuando volvió Cuauhtémoc después de la lesión en la rodilla, el Vasco entró, lo convence.
Exacto, entró Cuauhtémoc, pues todavía no estaba bien de la pierna, y hizo dos goles, y México calificó finalmente para la Copa del Mundo posteriormente. Y esa narración me llamó mucho la atención, porque no sé de dónde me salió que cuando grité el gol, grité gol de México, y lo alargué y grité gol de México lindo y querido. Entonces, al día siguiente, muchísima gente me felicitó y otros me llamaron patriotero, nacionalista.
Qué cosa. Sí, esa de Cuauhtémoc, cuenta el Vasco que precisamente después de la lesión nadie lo fue a ver de la federación y los mandó al carajo y dijo, yo no vuelvo. Entonces el Vasco, desde su condición de aglutinador de vestidores, convenció al jorobadito y por eso nos llevó de la manita al mundial, porque fuimos con Cuauhtémoc, fórmula que se repite para 2010, que el Vasco lo vuelve a llamar. Y Cuauhtémoc ya mucho más grande, y el Vasco dice en la conferencia de prensa, que no se la contó alguna vez para un librito que está escribiendo del Cuau, dijo, no, pues yo al Cuau lo llevé así, mujeriego, pedote, desmadroso, y dice Cuauhtémoc, que estaba ahí atrás de la conferencia, y dice, no me ayudes, compadre, no mames, no, ¿me estás viendo a mi esposa? No, porque había muchas críticas de la vuelta de Cuauhtémoc ya mucho más grande, que además nos volvió a llevar a ese 2010. ¡Qué joya, Raúl! La verdad que espero la hayas pasado bien remontándonos a esas épocas. Para mí, sin duda, parteaguas. O sea, yo de chiquito, ¿qué habré tenido? ¿12 años? Sí, 12 años en aquel mundial. Pues sí, tenía 11 en aquella narración con Castets, con Striker, que era la mascota, sí, claro, de Estados Unidos. Y era tu narración. Y después, en cada victoria de México, el empate contra Italia en esa Copa del Mundo, se ponía tu narración y el cassette. O sea, la rompiste en ese sentido. Ojalá todavía existiera algún aparatito para reproducir cassettes. Ya no sé ni dónde ponerlo, pero ahí está del recuerdo, Raúl.
Pues Felipe, así fue como se vivió. Y el canto en el vestuario por parte de los futbolistas era, nos vamos al mundial, nos vamos a... Y de ahí salió luego posteriormente hasta un disco que se mandó a hacer. Eran las épocas en que la selección era un poco más de la afición, yo lo califico así, porque había canciones, había participaciones de la selección y la gente se metía más con la selección. Ahora parece que eso quedó en el olvido.
Oye, ¿hubo regalías ahí en los discos?
No. Todo, todo sea por la selección, Felipe.
Venga, pues con esa nos vamos a que no te la sabes, capítulo número 21 con Raúl Orbañanos de cara al juego contra Canadá. Y si no, ahí vive por siempre esta anécdota que desde ese exacto y diminuto momento se perpetuó por siempre. Esa narración está en los libros, en las videotecas, en las audiotecas del Balompié Nacional, y es de Raúl Orbañanos. Gracias, Raúl.
Felipe, un abrazote.
A que no te la sabes, recuerda, síguenos en Spotify, en la plataforma digital que tú quieras, y nos vamos así al Mundial con Raúl Orbañanos. Chao.
Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.